Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por Gabriel María Otalora y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 29 de septiembre de 2016.
A mí me lo hiciste.
Qué dichosos y benditos son los que aman a Dios y obran como dice el Señor.
Queridos amigos de Radio La Paz, un nuevo programa, un nuevo capítulo del Rostro de la Misericordia. Hoy titulado Compasión y Misericordia. Tenemos el privilegio de que nos va a ayudar don Gabriel María Otalora. Es un laico de la diócesis de Vizcaya, miembro de Pastoral de la Salud y Liturgia Parroquial. Es licenciado en Derecho, máster de Gestión del Conocimiento, Capital Intelectual y Recursos Humanos. Estudios de posgraduado en Antropología Social. Más de 10 años colaborando en prensa y radio. Ha sido segundo premio 2010 Manos Unidas de Periodismo Solidario. Imparte conferencias en espacios de reflexión ética y de oración. Ha publicado El arte de no sufrir. Europa no siempre fuimos moderna. Decálogo para el alma de la editorial Monte Calmerlo. Decálogo para ser alegre. El evangelio de los excluidos, editorial San Pablo. Compasión y Misericordia, también de la editorial San Pablo, y sintoniza con los mensajes del Papa Francisco. Orar con los libros. Queridos amigos de Radio La Paz, oyentes todos, estamos ante un filósofo, pensador, teólogo, antropólogo y sociólogo. Cuando leí su libro Compasión y Misericordia, me quedé tan entusiasmado por la claridad de sus ideas que dije, qué maravilla sería traer a estos micrófonos a su autor para todos nuestros oyentes. Pues, queridos amigos de Radio Paz, el Señor ha sido misericordioso y tenemos la suerte de encontrarnos con don Gabriel María Otalora. Don Gabriel, buenos días y le saluda de Radio La Paz y todos sus responsables. ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros, con todos vosotros, sí. mucho gusto.
Muy bien, don Gabriel, pues creo que ha oído nuestro título de hoy, es su libro precisamente, Compasión y Misericordia, que yo realmente desde estos micrófonos deseo que leer a todos nuestra audiencia realmente, como dije anteriormente, por su maravillosa claridad y en tanto en su contenido y en su forma. Don Gabriel, háblenos de Compasión y Misericordia, que tanto realmente usted nos ha hecho disfrutar.
Bueno, pues muchas gracias por sus palabras. Vamos a ver, encantado, como digo, de estar con vosotros. Este libro, como casi todas las cosas que uno hace en la vida, pues siempre tienen un porqué. En este caso, pues fue un poco sin querer, porque es algo que uno va desarrollando cosas y se va dando cuenta de ellas pues cuando toca, no cuando parece que la lógica se impone, ¿no? El anterior libro que había publicado sobre el Evangelio de los Excluidos me había parecido, que aquello fue un desarrollo, que me pidió que yo tenía que seguir avanzando un poco. Entonces, empecé a escribir este libro y cuál fue mi... Sin tener una idea muy clara, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa que el Papa Francisco declaraba que el año 2015 iba a ser el... El 2016 iba a ser el año de la misericordia. Y entonces, bueno, yo en este contexto, pues ya lo que tenía esbozado, estaba más o menos pensando, ya inmediatamente dije, bueno, esto está muy claro. Y ahí tuve la luz. Y entonces en ese contexto pues empecé a elaborar el libro con una idea muy clara, Había que poner la compasión y la misericordia en el plano de la sociedad del siglo XXI. Son palabras que desgraciadamente pueden parecer ñoñas a mucha gente, que a la hora de, si se me permite la expresión, vender el mensaje evangélico, pues un Cristo, un Jesús de Nazaret, que fue precisamente todo menos ñoño, debería de ser un libro que tuviese la fuerza suficiente para que las personas que están necesitando de humanizar sus relaciones en la vida tuviesen esa luz del Espíritu que pudiese hoy y aquí iluminarles. Ya sé que dicho así parece muy pretencioso, muy jactancioso, pero era ese punto humilde en el que uno intenta aportar algo desde una posición concreta, y esta era la mía. Y a partir de ahí, pues intenté poner negro sobre blanco aquellas cosas que a la gente que le puede parecer que son mensajes de otros siglos o de otras épocas, les puede parecer que este mensaje, que es el mensaje troncal del Evangelio, por cierto, pues podía ser del Evangelio y, por cierto, luego hablaremos, si quieres, del Antiguo Testamento también, aunque suene un poco extraño lo que estoy diciendo, pues me parecía que había que darle ese punto, ¿no? Y de ahí fue como salió el libro y, bueno, pues el resultado, que me alegra que por lo menos a ustedes les haya gustado mucho.
Muy bien, efectivamente. Abusando de su benevolencia, tenemos un oyente que nos pregunta hace una pregunta que quisiera que usted pues redundara en este tema realmente. Dice, Dios es misericordia, es Raquel de la familia López Torrijos. Dios es misericordia. Entonces, ¿por qué los momentos de ira del Señor en el Antiguo Testamento? Y luego te dice también otra segunda pregunta, ¿Puede Dios ser misericordia y justicia a la vez? ¿Dónde están en el mundo de hoy?
Bueno, son preguntas para nota, pero como buen bilbaíno que soy, pues haremos el esfuerzo de intentar la bilbainada de contestarlas con el sentido más evangélico posible. Bien, la primera parte de la primera pregunta, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios es iracundo o se muestra tan enfadado muchas veces? Yo creo que el Antiguo Testamento, si cogemos, nos han enseñado muy mal, nos han centrado todo en el catecismo, en un momento histórico-religioso pues bastante poco edificante que hemos pasado durante el nacionalcatolicismo, donde prácticamente no se enseñaba más que el cumplimiento, que suelo decir yo, que es cumplo y miento. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia... Se puede ir a Wikipedia, se puede ir a Internet, es que esto es un tema básico. La Biblia no es un libro, son 200 y pico libros, son muchos textos de muy diversos signos que vienen, se han ido elaborando durante muchos siglos y que todos ellos tienen evidentemente un tronco común. Pero todos esos libros no son historia, no son libros históricos. No son libros que constantemente nos están remitiendo a hechos concretos. Algunos sí, sin duda ninguna. algunos claro que sí. De hecho, el Evangelio tiene muchos hechos que ciertamente que son históricos. Jesús es una figura absolutamente humana y absolutamente histórica. Además de ser divina, es un señor que pasó por este mundo y sus propios detractores o las personas que le fueron indiferentes como grandes historiadores del mundo judío-romano o del mundo incluso pagano de otras latitudes, hablaron de este personaje, de Jesús de Nazaret. Por tanto, primera parte, la Biblia son muchos libros escritos en muchos siglos y que algunos son históricos, pero muchos no lo son. ¿Qué quiero decir o qué quiere decir esto? Pues que muchos libros no son históricos, lo cual no quiere decir que no interesan. Todo lo contrario, hay muchas maneras de interpelar, muchas maneras de enseñar, muchas maneras de iluminar. Y en aquellos tiempos, que son libros, por cierto, hay que decirlo también, algunos de ellos literariamente, excepcionalmente escritos, que tienen una belleza literaria altísima, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, es un libro bellísimo, que es de una cultura oriental, que no, aparentemente no es cristiana, está escrito con un lenguaje muy, muy especial, incluso con un punto erótico, con un punto, pero está escrito con una belleza y con una sensibilidad humana extraordinarios. ¿Qué hay que hacer con estos libros? ¿Qué hay que hacer con los pasajes del Evangelio que no son literalmente verdad? Porque algunos, por ejemplo, algunos no coinciden. No coinciden quién estaba en la cruz, no coinciden algunos pasajes que parece como que se contradicen. ¿Qué pasa con esto que nos dice nuestro oyente? ¿O qué pasa con el Antiguo Testamento? Pues que en realidad es una gran historia de amor, la Biblia, una maravillosa historia de amor, en la cual Dios se va revelando de muchas maneras. Y entonces el pueblo, nosotros, el gran desierto, los 40 años, que también es un número bíblico, pues esa es la gran carrera de la liberación, donde quizá lo más importante de todo es cómo nos molesta, cómo estamos, nos molesta la esclavitud, cómo estamos pidiendo a Dios que nos saque de nuestras esclavitudes, y cuando nos concede la libertad, nos pasa como aquel pueblo judío que añoraba la esclavitud, porque la libertad es, tiene la segunda parte, que es la responsabilidad. Para ser libres hace falta que tengas que tú ser libre, tienes que ponerte tú a ello, y eso cuesta. Y en muchos pasajes del Evangelio y muchos pasajes del Antiguo Testamento se nos dicen cosas durísimas que no hay que interpretarlas al pie de la letra, como si Dios hubiese al dictado dicho paro el sol, por ejemplo, con Josué, que paró el sol. Eso es, además, hoy está demostrado, lo hizo Galileo, pero después se ha demostrado que incluso es un error científico. El tema de Nínive, el fuego que arrasó Nínive, pues posiblemente en ese tiempo Nínive no existió, como se cuenta. Es decir, la historia de Job puede que no sea histórica, pero eso no importa. Lo que importa es el contexto de que Dios nos habla y que siempre, al final, siempre, sin ninguna excepción, ahí sí que sí, perdona. Siempre es el que da el primer paso. Siempre es el que propone la alianza, la recuperación de la alianza. Siempre es el que pone la mano tendida. Siempre es el que pone encima de la mesa la esperanza y el amor. Siempre, sin ninguna excepción. Lo que pasa es que se interpretan, son textos, para eso están los exégetas, para eso están las grandes disciplinas que han estudiado los textos bíblicos, en la que nos tienen que mostrar y discernir qué textos, cómo hay que interpretar los textos. No se puede, cuando se sabe que un texto literalmente no es verdad, porque se sabe, y además nadie duda, no podemos coger esa literalidad, hay que interpretarla. ¿Y al calor de qué se interpreta esto? Al calor del Evangelio. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que todo es una historia de amor, que viene desde el Éxodo, tampoco es verdad que Dios estuvo 7 días haciendo el mundo y uno descansó. Hombre, no es muy correcto entender que esto es literalmente cierto. No es normal. Pero si cogemos todo el Antiguo Testamento y lo interpretamos desde el Nuevo, entonces veremos que todo lo que el Antiguo Testamento iba previendo, iba anunciando, iba poco a poco desvelando en función de una madurez de la historia humana, al final se desvela, afortunadamente, con el gran mensaje de Jesús de Nazaret, que ningún cristiano y ningún católico dudamos de que fue Dios y hombre a la vez. Pero también fue hombre, sí, pero también fue Dios. Por tanto, es él el que pone el contrapunto y el que interpreta muchas veces sacando contexto exacto del Antiguo Testamento y nos pone negro sobre blanco en muchas cosas cuál es el verdadero fondo de toda la historia de la salvación bíblica. Y desde ahí es desde donde tenemos que madurar nuestra fe. No podemos pensar que cuando hay un gran dolor y Dios no le sentimos con el sentimiento de que nos está confortando, es que Dios no existe, es que Dios no me quiere, es que Dios está lejos. Es que muchas veces la fe no es sentir, es saber, porque si no, no habría fe. Y para eso están las tres virtudes teologales, la fe y la esperanza, que son fundamentales para este mundo, y como dijo San Pablo, la única que va a quedar por los siglos de los siglos, para siempre, que es el amor, la tercera. Ahí está el núcleo gordiano de toda la historia de la salvación. Y por eso digo que ante los fracasos de la vida, hoy no es siempre, ante los momentos de la historia, qué tremendo ha sido todo, qué horroroso fue el holocausto judío, qué terrible fueron las dictaduras que vinieron después, de todo signo, de derechas y de izquierdas, no han pasado ni 40 años, sigue habiendo gente superviviente y todo ha desaparecido, se ha hecho polvo, ya es historia. El mal tiene mucho recorrido a corto plazo, casi siempre gana, pero en la totalidad de la historia el mal no gana. Y de hecho el amor, de hecho las grandes conquistas de la humanidad, esas son las que continúan. Jesús de Nazaret, que no tuvo ningún poder, ninguno, porque no lo quiso tener humano, ninguno, hasta el punto de que le mataron y no levantó la voz, más que en clave de denuncia profética, ha sido el motor de la historia. Y todos aquellos que tenían grandes poderes en su tiempo y posteriormente persiguiendo al cristianismo, han pasado la historia y están archivados en los anaqueles con polvo. Por eso digo que estas cosas hay que verlas siempre con los ojos de la fe. Y no nos olvidemos un último dato. En el Antiguo Testamento existen posiblemente las más bellas páginas de la misericordia de Dios, más que en el Nuevo Testamento. Isaías, Amós, Oseas, son maravillosas páginas de la gran ternura y del gran amor del Dios Padre, que está ahí y que a veces quiere desvelarse, revelarse o velarse, para que nos acerquemos en eso que yo llamo muy mal llamado pedagogía divina, y que no es más que un inmenso amor que nos va desvelando en nuestra propia historia de la salvación, la madurez humana de la mano de ese Dios que no nos ve, que no vemos, que aparentemente no sentimos y que sin embargo a largo plazo termina por ser el fundamento incluso desde nuestra propia experiencia.
Muy bien, don Gabriel. Le hace una pregunta nuestro misionero laico Agustín Martínez de la Fraternidad Monástica de la Paz.
Hola, don Gabriel. Bueno, me están aclarando muchísimo todo esto que nos está contando. Y con respecto entonces a la pregunta que hacía nuestra oyente, ¿no? Respecto a lo de la ira de Dios, del Dios iracundo del Antiguo Testamento, entonces deduzco que esta ira de Dios, cuando lo leemos, pues debemos pensar que es la expresión en lenguaje humano de un sentimiento de amor impresionante que nos trasciende, de un Dios por corregir, por perdonar, por salvar a alguien que se le va, que no puede concebir ni quiere admitir de alguna manera la perdición de sus hijos, ¿no? Y entonces pues es ese sentido de no digo que desesperado, porque evidentemente, pero no sé si me estoy explicando, esa necesidad imperiosa que nos trasciende a nosotros y que la única manera de expresar el lenguaje humano es esa, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la ira y con la humana que de destrucción ni nada de eso, ¿no?
Quizá la frase que resuma todo sería: Dios no cumple necesariamente nuestros deseos, sino cumple siempre sus promesas. Es decir, nuestros deseos, como los de un niño pequeño, a veces son los que son, y está muy fruto de las circunstancias, de las contingencias, de las sensaciones, de la pequeñísima visión de lo que es la existencia que podemos tener. Pero Dios, en cambio, sí cumple sus promesas. Entonces, yo creo que en esa frase, que no es mía, no recuerdo de quién es, no es mía, desde luego que no, es una gran frase, deberíamos de tener un poco la esperanza salvífica, ¿no? Quizá no cumple nuestros deseos, quizá se nos muera un padre, quizá no aprobemos una posición, quizá la enfermedad que tenemos no hay respuesta de por qué me ha tocado a mí. Nuestros deseos a veces no se cumplen, ciertamente que no, pero sí se cumplen sus promesas. Es decir, en la totalidad de la existencia Dios jamás nos va a dejar solos. Y en el contexto de esa libertad que nos ha dado, si ponemos de nuestra parte, ahí encontraremos nuestra superación y nuestra, la mejor posibilidad de nosotros mismos. O al menos eso es lo que yo creo.
Pues muchas gracias, don Gabriel.
Don Gabriel, muchísimas gracias por todo. No quiero retenerle más porque sabemos su ocupación y que nos ha designado dar un tiempo y un precioso y dar luz a nuestras preguntas y a, dentro de su pedagogía de la misericordia, en ese encastre de la ciencia y la teología que se hace a través de todo, lleva a cabo a través de las obras de la misericordia. Sin embargo, siempre me gustaría que para nuestros jóvenes oyentes, para todos aquellos que tienen un punto pues en desesperación y que realmente el cúmulo de toda la situación de la misericordia está en el proyectar a través de nosotros, a través del Señor y de su Espíritu, las obras de misericordia a los demás. ¿Qué les aconsejaría usted a los jóvenes, personas realmente, que tienen dificultad para llevar a cabo, pues, no sé, por su propia libertad a lo mejor, esas obras de misericordia, tanto que conocemos, tanto corporales como espirituales, y que, en fin, es la reducción exacta de nuestro ser en la vida cristiana?
Pues que cualquier inquietud que tengan de servicio, cualquier inquietud o sensibilidad que tengan de compasión hacia alguien más débil que ellos, cualquier posibilidad que se les ocurra o que les acaezca la vida de poder ayudar a alguien, que sepan que ese, según el propio Jesús, es el camino directo y diría yo casi casi único de encontrarnos con todo eso que entendemos que es el gran Dios que tanto nos quiere. No hay otro camino. Se puede rezar mucho, se puede encender muchos cirios, se puede hacer grandes penitencias, pero la mejor penitencia sin duda es el amor a los demás. La única manera de encontrarnos, como dice San Juan, con el verdadero Dios, sin error, eso sí, el tiempo lo pone el propio Dios, es el prójimo. Ahí, ayudando a los demás, escuchando a los demás, comprendiendo o intentando comprender a los demás, ahí es el encastre, como ha dicho usted, perfecto para que tarde o temprano Dios se haga terriblemente visible en nuestras vidas, a su manera, pero terriblemente visible en nuestras vidas, el prójimo. Y en el momento en que la Iglesia, o los que no son de la Iglesia, abandonan el camino del prójimo, ahí lo mejor del ser humano fracasa. En el momento que una persona atea, agnóstica, que no haya conocido a Dios, o incluso que le haya mandado la porra hablando en plata porque está desesperado de la vida y ha dicho, no quiero saber nada con Dios, y sigue insistiendo en el amor al prójimo, terminará encontrando al verdadero Dios, que a veces adoramos a un Dios que no es. Y muchas veces decimos, qué blasfemo, este señor le manda la porra a Dios, ¿cómo es posible? Pues yo creo que es mucho más blasfemo cuando somos indiferentes a Dios y al prójimo. Mientras le mandemos a la porra a Dios, es que Dios nos interesa todavía. Y Dios, que es todo amor, lo único que va a hacer es llevarnos en la dirección correcta para encontrarnos con el verdadero Dios, con el verdadero Dios. Por tanto, mi consejo a estos chavales que tan difícil lo tienen hoy en día, y los adultos también, por supuesto, pero los chavales que se están haciendo, que miren al prójimo y que intenten lo mejor para el prójimo. Será la manera para hacer la mejor posibilidad de sí mismos.
Don Gabriel, muchísimas gracias. En nombre de los responsables de Radio La Paz, sus voluntarios y todos nuestros oyentes, le quedamos altamente agradecidos por su luminosidad, por su luz que nos ha hecho a través de estas palabras, y sabe que usted tiene las puertas abiertas de los micrófonos y le deseamos una bendición del Señor a usted y toda su familia. Muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias, don Gabriel.
Encantado, encantado. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Comuniones de hambre.
Son las 3 de la tarde, la gran hora de amor. Son las 3 de la tarde, mi divino redentor. De los cielos desciende. Tarde, tiempo de misericordia. Son las 3 de la tarde, tiempo de misericordia.
expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz. Son santo, me abandono, mi Jesús. Dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las 3 de la tarde, oh divina misericordia.
Queridos amigos de Radio de la Paz, yo creo que os ha tenido que gustar muchísimo, como a todos los que aquí estamos realmente,
me ha encantado.
Las palabras de don Gabriel, con qué pedagogía a todos los niveles realmente, ¿no?, para comprensión. Permitirme también algo que nos ha dicho nuestro Papa Francisco. Compasión y misericordia fueron los conceptos que utilizó el pontífice Francisco, el Papa Francisco, en la hora del Ángelus Dominical del pasado 9 de junio, para recordarnos que el amor de Dios para el hombre está siempre en contacto con la miseria humana. Pero el Señor, dijo el Papa, nos mira siempre con misericordia, nos espera con misericordia. La realidad, a veces oscura, marcada por el mal, puede cambiar si nosotros, en primer lugar, llevamos la luz del Evangelio, sobre todo en nuestra vida. El Señor nos invita a todos a formar parte de ese proyecto sin tiempo. La Iglesia no es un grupo exclusivo, dijo el pontífice. Todos deben poder sentirse acogidos, amados, perdonados. La Iglesia debe estar con las puertas abiertas, y nos convertimos en miembros del pueblo de Dios, prosiguió el Santo Padre, a través de un nuevo nacimiento, el de lo alto, del agua y del espíritu, mientras se progresa siguiendo, difundiendo la ley del amor, que no puede reconducirse a un estéril sentimentalismo, sino al reconocer a Dios como único Señor de la vida y al mismo tiempo acoger al otro como verdadero hermano, superando divisiones, rivalidades, incomprensiones, etcétera, etcétera. Cuando vemos en los periódicos o en la televisión tantas guerras entre cristianos, ¿pero cómo se puede entender esto? En el pueblo de Dios, ¿cuántas guerras? Pero en los barrios, en los lugares de trabajo, ¿cuántas guerras por envidia, por celos, etcétera? También en la misma familia, ¿cuántas guerras internas? Debemos pedir a Dios que nos haga entender bien esta ley del amor. ¡Qué bueno, qué bello es amarnos unos a otros como hermanos verdaderos! ¡Qué bello es esto!, nos dice el Papa. Hagamos una cosa hoy. Quizá todos tenemos simpatías y no simpatías, y quizá tantos de nosotros estamos enojados con algunos. Al menos, digámosle al Señor: Señor, yo estoy enojado con este, con esta. Ayúdame, ten misericordia de mí. Mira, voy a rezar por él y por ella. Qué maravilla, queridos hermanos de Radio La Paz, estas palabras que el Santo Francisco, tan actuales, nos pone en nuestro conocimiento, en nuestro espíritu, para que meditemos, para que reflexionemos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hábitat social, trabajo, universidad, colegio, etc. Porque ahí está presente toda nuestra relación con el Señor a través de todo lo Cristo, que es tu hermano, aquel que te acompaña, aquel que está allí, aquel que discute, aquel que no concuerda con tus ideas, aquel que de alguna forma siente envidia, siente rencor, porque todos somos ese otro muchas veces. Entonces, el Papa, por un momento, con estas palabras, nos ayuda a reflexionar y a reconocer dónde nace nuestro enojamiento realmente contra los otros, ¿no? Nuestra digresión mental, física, espiritual, ¿no? Que no es otra que el maligno que nos está actuando siempre por nosotros. Pues no nos dejemos engañar, queridos hermanos, Radio La Paz, no nos dejemos engañar. Y acudamos a él diciendo, pidiendo, porque nuestras fuerzas son muy limitadas y es él el único que sale a nuestro paso cuando le llamamos, porque allí está él, esperándoos, que ha salido ya a nuestro paso y nos persigue para que demos la vuelta, miremos a él en esa reflexión del corazón, en ese pensamiento que va desde la mente al corazón. Querido Agustín, creo que te he visto que querías hacer alguna aseveración a nuestros queridos oyentes.
Sí, me venía a la mente el sentido de compasión, el sentido de compasión que generalmente pues los no creyentes o el mundo en general pues se tiene, el sentido de compasión que no nos gusta, ¿no? No nos gusta la compasión y muchas veces decimos, no, yo no quiero compasión, yo no quiero... Yo tengo mis derechos y esto no quiero que me compadezca. Entonces, claro, la compasión desde el punto de vista meramente humano yo creo que es desde la prepotencia, ¿no? Es decir, yo soy superior y tengo compasión del inferior, ¿no? Yo tengo compasión de esta persona porque me lo mandan las leyes, porque yo creo que debo hacerlo, pero le tengo al otro como inferior a mí, ¿no? Pobrecillo, hay que tener compasión de esta gente y tal, pobrecillo. En cambio, la compasión desde Dios... La compasión de un creyente tiene que ser amor. Es decir, la compasión es hacia todos y hacia todo constantemente, ¿no? Porque el amor es compasivo, es misericordioso, ¿no? Entonces, esa compasión tratando al otro de igual a igual, inclusive, como nos dice San Pablo, que dice, tened a los demás como superiores a vosotros mismos, ¿no? Entonces, no es una compasión desde la prepotencia, desde el más fuerte hacia el más débil, que le protege y tal, sino desde igual a igual. Es ese amor, y ese amor misericordioso que se transforma en una compasión, en una ayuda al otro que es igual que yo, incluso mejor que yo, ¿no? Porque si no, entendemos la compasión como prepotencia, ¿no?
Efectivamente. La compasión y la misericordia van unidas, como nos ha dicho este profesor, unidas al amor realmente, ¿no? Y que muchas veces nosotros pues hacemos juicios sin darnos cuenta realmente que nuestros juicios responden a nuestra forma de pensar, ¿no? Simplemente el otro que se acuerde de Dios, aunque sea negativo, ya está ahí en su pensamiento de alguna forma, ¿no?
Claro, porque dice San Pablo que renovemos nuestra mente, que dicen sus cartas, ¿no?
Exacto.
Renovad la mente, tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que pedirle a Dios que nos haga, que nos libere, nos limpie y nos de los filtros que tenemos mentales, de todos nuestros juicios, de todas las estructuras mentales que tenemos, que no nos hacen ver las cosas tal y como son, ni al hermano, ni a nadie tal y como es, sino a través de nuestras experiencias, nuestros traumas, si los tenemos, y de todos nuestros juicios, de toda nuestra estructura mental, es como vemos las cosas. Entonces no estamos viendo a los demás como Dios las ve. Entonces, Señor, que yo pueda ver a los demás como tú los ves, que yo pueda tener ese amor y esa compasión tuya desde como tú la ejercitas, ¿no? Y no como yo desde mis estructuras mentales pues lo intento conseguir.
Muy bien, pues creo que llegamos al momento de los oyentes, a vuestros espacio realmente. Primero, tu respuesta, Raquel, que nos hacías, te agradezco realmente, bueno, pues esa rigurosidad que dices evangélica con los tiempos que corren. Yo imagino que he querido hacer esta pregunta a don Gabriel, que es un gran teólogo, y yo creo que te habrá quedado claro realmente lo que quiere decir con esa ira del Señor en el Antiguo Testamento y que tú nos hacías esta pregunta. También que Dios es misericordia y justicia, pero no justicia del mundo. El mundo lo ve de otra forma realmente, ¿no? No es la justicia del mundo, es la justicia de Dios la que nos lleva a aceptar su voluntad. Muchas gracias, Raquel, por todas esas cosas y no dudes en preguntarnos cualquier cosa que quieras hacernos sobre ese tema. Sandra, querida Sandra, nos dices, he escuchado y leído sobre el misionero de misericordia. ¿Cómo puedo yo, laica, ser misionera de misericordia en mi barrio, en mi trabajo? Querida Sandra, haciendo la voluntad del Señor dentro de tu propia historia, en tu marco de tu familia, el entorno familiar y social, geográfico. Y segundo, practicando las obras de misericordia corporales y espirituales, donde tú quieras estés, allí en tu barrio, en tu trabajo, en tu casa, en cada momento donde necesitúa la providencia. Todas estas normas son normas generales, como puedes comprender. Luego, cada persona puede tener cuestiones particulares, y eso va para todos, y personales, para que los proponemos acudáis a un sacerdote católico, al confesor y al director espiritual. De todas formas, muchas gracias, Sandra, y que el Señor misericordioso te bendiga. Querido Enrique, preguntas si podemos los cristianos seguir con las prácticas de fe que hemos reforzado en estos meses. Querido Enrique, ser cristiano, es decir, seguir a Cristo, creer en Él, ser misericordioso, debe ser un ejercicio continuo a través de nuestra vida. No es una creencia por etapas, ni un ejercicio por etapas. Podemos caer, el demonio nos puede vencer, pero debemos levantarnos, pedir perdón, etcétera, lo más rápido posible. Ser misericordioso, es decir, hacer las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, debe estar presente siempre en nuestra vida, y es un ejercicio continuo, no por etapas, que forma parte de nuestra existencia terrena. En estos meses, el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, nuestro amor hacia los demás y cómo lo manifestamos con nuestras obras. Te agradecemos tus oraciones, tus peticiones, cuando hables con el Señor misericordioso, como también nosotros lo hacemos por todos los oyentes de Radio La Paz. Muchas gracias y que el Señor te bendiga. Querido Lorenzo, nos haces una pregunta realmente que he estado viendo y que posiblemente en otra ocasión te voy a contestar por falta de tiempo. Hoy hemos tenido la entrevista con don Gabriel realmente y nos dices que que hay un pasaje del Evangelio de San Mateo que habla del poder de la oración de la fe. Es el episodio de la higuera seca. Pones Mateo 11:26. Yo creo que hay una confusión. El Evangelio de la higuera seca es Lucas 13:1-9. 13:1-9 del Evangelio. No sé, yo en este pronto a pronto rápido te diría que cuando en ese tiempo el Evangelio de San Lucas, los que contaron los galileos, cuya sangre se había mezclado con Pilatos, que es el Evangelio, con los sacrificios, respondió Jesús: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que desplomó la torre de Siloé, matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, que va, porque va a, ¿para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala por otro año todavía. Mientras tanto, cavaré al surrededor y echaré abono por si da fruto en adelante y no la cortas. Querido amigo, en el Papa Francisco te voy a decir lo que reza sobre este particular. No es fácil entender el comportamiento de la misericordia porque estamos acostumbrados a juzgar. No somos personas que dan espontáneamente un poco de espacio a la comprensión y también a la misericordia. Para ser misericordiosos son necesarias dos actitudes. La primera es el conocimiento de sí mismos, saber que hemos hecho muchas cosas malas, somos pecadores, y frente al arrepentimiento, la justicia de Dios se transforma en misericordia y perdón. Pero es necesario avergonzarse de los pecados. Es verdad, ninguno de nosotros ha matado a nadie, pero hay muchas cosas pequeñas, muchos pecados cotidianos de todos los días. Y cuando uno piensa, pero qué corazón tan pequeño, he hecho esto contra el Señor, y se avergüenza. Avergonzarse ante Dios, y esa vergüenza es una gracia, es la gracia de ser pecadores. Soy pecador y me avergüenzo ante ti y te pido perdón. Es sencillo, pero es tan difícil decir, he pecado. Nos dice el Papa Francisco en el mes de marzo en la homilía de Santa Marta. Hoy Cristo desenmascara una preocupación presente en muchos hombres de nuestro tiempo, y es la preocupación de pensar que los sufrimientos de la vida tienen que ver con la amistad o enemistad con Dios. Cuando todo va bien y no hay grandes angustias o desconsuelos, creemos que estamos en paz y amistad con Dios, y puede ser que realmente no suframos grandes ahogos y a la vez estemos con Dios, pero Cristo nos muestra que no es así la forma de verlo. Querido amigo, creo que pues el Papa Francisco nos contesta claramente a esta realmente pregunta de la higuera seca, ciertamente, ¿no? Y es que, como sabes, hay un final siempre. Estamos en el año misericordia que el Señor nos ha puesto para que reflexionemos, recapacitemos de nuestros pecados. No sabemos el día ni la hora. No sabemos cuándo el Señor llegará, y al ver que no damos frutos, porque nuestra manifestación ante el Señor de la misericordia es dar frutos. ¿Y qué frutos son estos? Las obras de misericordia. Entonces, cuando lleguemos a su presencia el último día y nos pregunte por estas obras que hemos hecho por los hermanos, porque en esto nos va a juzgar sobre el amor, sobre los demás, entonces el Señor pues hará como la higuera seca, dirá, no hay tiempo, el tiempo ha pasado, el tiempo es nuestra vida normal para dar frutos. Llegará un momento en que la vida pasará y se nos tendrá en cuenta si hemos sido misericordiosos o hemos sido fructíferos con nuestras obras o hemos sido como la higuera seca, aquella que año tras año no daba frutos.
Pues muchas gracias, queridos oyentes, por vuestras preguntas, y queremos seguir animándoos a que nos escribáis porque es utilísimo. Necesitamos vuestras preguntas para poder aclarar tantas cosas, porque este programa queremos hacerlo entre todos. Os animamos. Tenéis que escribirnos al correo electrónico siguiente: programas.radiodelapaz@gmail.com. Radio de la Paz tenéis que ponerlo todo seguido. Repito, programas.radiodelapaz@gmail.com, y en el asunto tenéis que poner el nombre del programa. Esperamos vuestras preguntas.
En estas preguntas, queridos amigos y hermanos de Jesús Misericordioso, también es posible que pongáis vuestros testimonios. Hemos sido agradecidos por su gran misericordia y en un momento determinado todo eso nos dice el Señor, hacerlo saber a todos los demás, que como el Señor ha obrado conmigo, también con vosotros obrará. Queremos estos testimonios por vuestra parte, al margen de las preguntas, y quedamos a vuestra disposición para cuando queráis. Y aquí estamos.
Y misericordioso, el Señor.
Queridos amigos de Radio La Paz, me acaba de decir Agustín, también el regidor Pedro me lo ha dicho muchas veces, que hablo muy deprisa. Posiblemente tiene razón, efectivamente, porque muchas veces quisiera yo decir, creo que no voy a tener tiempo de decir todo aquello que os quiero decir. Os ruego perdón, yo ruego también vuestra misericordia realmente por esta muchas veces intrepidez mía en rapidez en el hablar. Para finalizar, os voy a comentar algo que no ha hecho nuestro arzobispo, don Carlos Osoro, y habla del tema que llevamos hoy entre manos, que es la compasión y la misericordia. Y nos dice, la compasión, la misericordia y el perdón hacen todo nuevo. Nos comenta, podemos tener la tentación en la Iglesia de convertir su misión en unos momentos y ante las dificultades culturales en una presencia de ilustrados que además nos sitúe en una permanente confrontación con los modos de pensar del momento. De tal manera que pudiera darse el caso de creer que la fe es de minorías cualificadas y muy sensibilizadas y que la presencia de un pueblo creyente que acoge en su vida la gracia de la fe que Dios regala tiene menos valor. Fuera de nosotros este pensamiento. En quienes son ilustrados hay glorias, pero también hay pobrezas y debilidades muy grandes. ¿Dónde está la debilidad? Nos pregunta don Carlos. En marginar al pueblo sencillo. No podemos hacer en la vida de la Iglesia esta división, cristianos de inteligencia y cristianos de segunda clase. A todos nos pide madurez y a todos nos reclama vivir la fe con el nivel de inteligencia y de personalización con que se vive la vida misma. Cuando hacemos esta división, que a veces es inconsciente, observamos que las reacciones, son inmediatas. Y es que cuando se retira de la vida diaria y de la historia de la fe al pueblo y, sobre todo, a los más pobres, estamos realizando el expolio más grande del ser humano. Le rompemos la identidad y los cimientos. Le quitamos todo lo que hace nuevo, lo que existe y que solamente nos lo da Dios, la compasión, el amor misericordioso y el perdón. La fe es una gracia que recibimos los hombres de Dios para que podamos ser, pensar, elegir, actuar en verdad y en la verdad. La compasión, el amor misericordioso y el perdón que recibimos de Dios mismo es lo que engrandece la vida del ser humano y lo capacita para dar eso mismo a los demás y establecer un régimen de convivencia que nace no de legislaciones construidas por los hombres, sino de la novedad que Dios mismo pone en el corazón del ser humano. Vemos a nuestro Señor Jesucristo con su comportamiento y su relación directa con el pueblo, cómo nos enseña algo que es fundamental. Podemos tener más preparación y conocimiento de las cosas de Dios, y si lo tenemos, es para ir a los demás y darles a conocer lo que para nosotros es verdad absoluta, la compasión, la misericordia y el perdón que vive de Dios y que es Él quien cambia el corazón del hombre, lo hace nuevo y lo hace posible de todo lo que lo rodea en su vida, sea contagiando por esa novedad de Dios. Por eso, todos los que tenemos experiencia viva de Dios, hemos de ser en medio de los hombres torres de esperanza, fortalezas que sostienen la debilidad de los demás y cimientos que generan una nueva manera de ser en el mundo. Los cristianos hemos de ser cada día conscientes que la Iglesia tiene que ser servidora de un pueblo que tiene tribulaciones, que vive en la desesperanza y que está en peligro de perder la identidad que el ser humano tiene y que nos ha dado Dios mismo. Estoy seguro que, si lo pensamos un poco, a nadie nos gusta cómo se está desarrollando la historia que juntos hacemos. Experimentamos que tenemos que buscar otros caminos diferentes. ¿Por qué no somos nosotros? Vamos a comenzar nosotros. Habrá quienes
pueden hacer más que otros, pero todos podemos iniciar ese camino en el que dejemos de hacer repintes y aportemos novedad. Es de verdad que para realizar esta tarea, tenemos que tomar la decisión que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos cambie el corazón. Porque si no es así, todos serán repintes que hacemos en nuestra vida, que duran lo que dura un día de lluvia, un azote de viento o un calor que derrite y cansa. No podemos hacer más repintes. Llega la hora de tomar una decisión. Una de las necesidades más grandes del ser humano es dejarse hacer por la compasión, el amor misericordioso y el perdón que Dios nos regala cuando nos acercamos a Él. ¿Quiero decir con esto que somos malos? No, porque si os dais cuenta, tanto el fariseo como la pecadora quieren tener a su lado a Jesús, cada uno de manera distinta, pero desean tener a su lado a Jesús. No estaban a gusto con ellos mismos. Los dos tienen necesidad de la cercanía del Señor, pero de modo distinto. ¿Dónde está la diferencia? Uno lo ha llevado a su mesa, lo ha sentado a la mesa, pero no se ha incorporado aún su compasión, su amor misericordioso y su perdón. No ha decidido que sea nuestro Señor la luz de su vida. La prueba es lo que piensa. Si este fuera profeta, sabría qué mujer tiene delante. Sin embargo, la pecadora irrumpe en el banquete, muestra su gran valentía al entrar en una casa ajena y a la que nunca un fariseo hubiera permitido acceder. Pero ella había percibido en él algo extraordinario que había despertado su corazón a la vida y a la esperanza. Los dos se han acercado a Jesús, pero la pecadora ha intuido el misterio que encierra y la capacidad de novedad que genera por su compasión, su amor misericordioso y su perdón. Es de una fuerza impresionante comprobar que, precisamente, quien hace percibir que nos da vida y se compadece, que extrae de toda situación, aunque sea de mal, un bien, que tiene para nosotros fuerza de rehabilitación de nuestras vidas, dándonos el perdón, es capaz también de cambiar de tal forma nuestro corazón que hace que nos arrodillemos ante Él, que derramemos lo mejor de nuestra vida en Él. Ese es el perfume que derrama sobre los pies y los seca con su cabello y los cubre de besos, pues son los pies de quien es la paz, la vida, la verdad, la felicidad de quien nos da de sí mismos para vivir, de quien la viva con fuerza, que seamos compasivos, misericordiosos y dadores de perdón. Bien, queridos amigos, pues nada más por ahora. Nos despedimos. Os deseamos la bendición del Señor misericordioso que entre vuestras vidas y os ayude siempre. Muchas gracias por escucharnos y hasta en otra ocasión.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Estuvo conducido por Gregorio Palacio acompañado hoy por don Gabriel María Otalora y Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.